Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE, tarde que estamos echando, como es habitual, Pilar Cisneros y yo contigo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido un gesto que le honra. La borrasca Gloria ha dejado 12 muertos, hay 5 desaparecidos. Sánchez ha visitado Cataluña, Baleares, las zonas más afectadas. En esta visita ha dado a entender que mantiene su cita con Torra para principios de febrero. Los periodistas le han preguntado por esa cita y ha contestado que no tiene sentido volver a repetir lo que dice ya desde hace varios días, lo que ya ha dicho en otras ocasiones.
Hablar todos los días de lo mismo y responder con las mismas respuestas a las mismas preguntas, es evidente que el gobierno de España y yo mismo ha respondido a eso en más de una ocasión.
Yo ya he respondido a esto y no tengo que responder más veces. ¿Por qué tendría que haber novedades? ¿Por qué tendría que haber respondido hoy Pedro Sánchez a esa pregunta? Porque esta mañana, por segunda vez, el Tribunal Supremo ha decidido no suspender la inhabilitación de Torra como diputado del Parlamento de Cataluña. Le ha vuelto a dar la razón a la Junta Electoral Central. La Junta Electoral Central en su momento aseguró que Torra no puede ser diputado porque ha sido condenado por un delito de desobediencia y aunque la sentencia no es firme, implica según la ley electoral que no puede ser diputado. Se ha recurrido por parte de Torra, todavía el Supremo no ha entrado en el fondo del asunto, pero ha pedido Torra medidas cautelares. Lo que ha hecho el Supremo hoy es no atender a la petición de las medidas cautelares. Las medidas cautelares en un proceso son las medidas que se toman para que antes de que se produzca la sentencia no haya daños irreparables. En su momento la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, le negó a la Junta Electoral Central autoridad para tomar esta decisión y dijo que solo el Supremo tiene competencia. Ya digo que el Supremo no ha entrado en el fondo del asunto, pero dos veces ha dicho que no hay que tomar medidas cautelares. Es la decisión que han tomado hoy los jueces por unanimidad. Han asegurado que ni la ley electoral es inconstitucional, como decía el recurso de Torra, cuando la ley electoral dice que alguien que ha sido condenado por desobediencia deja de ser diputado. Eso no es inconstitucional y no es irreparable el daño porque Torra no sea diputado hasta que no se pronuncie sobre el fondo del asunto del Supremo. Torra ya ha dicho que a él le da igual lo que haya dicho el Supremo, que él sigue siendo diputado y presidente de la Generalitat. Él sigue donde estaba. Y Sánchez, por lo que acabamos de escuchar, mantiene su cita con Torra, aunque Torra no sea diputado y, lo que es peor, aunque Torra se haya declarado en franca rebeldía.
¡Compatriotas fieles!
Hace un año que Juan Guaidó se proclamó presidente encargado para celebrar elecciones en virtud de la situación que vive Venezuela, por la falta de democracia y por la regulación constitucional que tiene prevista la situación. Ha sido reconocido en el último año por casi 60 países, no ha conseguido el propósito de celebrar unas elecciones libres. Está de gira por Europa, ayer recibió el respaldo de la Unión Europea, a España llegará este sábado, no será recibido por Sánchez y hoy Pablo Iglesias ha hablado de Juan Guaidó. España lo tiene reconocido como presidente encargado y Iglesias no lo ha reconocido como presidente encargado, ni siquiera lo ha reconocido como presidente de la Asamblea Nacional Venezolana. Ha dicho que el presidente es Luis Parra, el que fue proclamado el pasado 5 de enero.
El señor Guaidó es un dirigente político muy importante de la oposición en Venezuela, aunque la propia oposición le haya quitado del cargo de presidente de la Asamblea Nacional.
Aquí, en esta frase, hay dos falsedades. Primero, Guaidó no es el jefe de la oposición, es el presidente encargado, al menos eso es lo que ha reconocido el gobierno de España. Segundo, no le han quitado de presidente de la Asamblea Nacional. En una sesión vergonzosa el pasado 5 de enero, Luis Parra, un títere del chavismo, se proclamó presidente de la Asamblea Nacional porque a Guaidó no le dejaron entrar. Que Iglesias no le dejaron entrar en la Asamblea Nacional. Que Iglesias dé por bueno lo que pasó el 5 de enero en la Asamblea Nacional demuestra que con Iglesias en el gobierno de España está más cerca de Maduro que de los demócratas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que los bomberos de la Generalitat y los Mossos de Escuadra han hallado sin vida en el interior de su vehículo al hombre que estaba desaparecido desde esta mañana en Cabacés, en Tarragona, a consecuencia del temporal que ya se ha cobrado 3 víctimas mortales en Cataluña. La zona más afectada ha sido el delta del Ebro, que casi ha desaparecido bajo el agua. Las pérdidas son millonarias, sobre todo para los productores de arroz, que ya están afectadas 3.000 hectáreas. En la tarde de COPE hemos hablado con Jordi, uno de estos productores de arroz.
Hay 1,5 metros de agua salada. Está empezando a bajar. Hoy ha bajado unos 10 centímetros. Hasta que no pase un poco más del temporal, la mar está muy picada y no sabemos exactamente cómo quedarán ni la costa, ni las fincas, ni nada.
Y también hemos hablado con Albert, que además de productor de arroz, es presidente de Asaja Tarragona.
Es un problema que viene de lejos, que estamos reivindicando hace un montón de tiempo que den solución, porque estamos perdiendo cada año el delta, se lo come el mar. Si ya nos viene esta borrasca Gloria, pues vamos a desaparecer, con una década vamos a desaparecer.
Y nos vamos a la bolsa, que ha vuelto a cerrar en negativo y firma su cuarta sesión consecutiva con números rojos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha bajado un 0,6% hasta 9.518 puntos. Han caído con especial fuerza ACS, la aerolínea IAG y Repsol. Hoy el petróleo ha bajado con mucha rapidez. Pese al temor a una propagación del coronavirus, pesan también las amenazas del presidente de Estados Unidos de imponer aranceles a los automóviles europeos y pesa el temor a que se complique la situación política en Italia. Tampoco ha gustado hoy la caída de las exportaciones en Japón. El Consejo del Banco Central Europeo apenas ha influido en los mercados. Ha dejado sin cambios el precio del dinero en el 0% y mantiene su programa de compra de activos en 20.000 millones de euros al mes. Hoy el Tesoro ha colocado cerca de 5.000 millones de euros en la subasta de bonos y obligaciones. Ha recibido una fuerte demanda. El dinero extranjero, por lo tanto, sigue confiando en la deuda pública española.
Y te cuento que Mariano Rajoy ni afirma ni desmiente que esté pensando presentarse a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, intención del expresidente del gobierno que ya adelantó ayer el partidazo de COPE. Vamos a conocer cómo ha caído esta posibilidad dentro del Partido Popular. María Daván.
Pues el PP respeta lo que quiere hacer el expresidente del gobierno, sobre todo porque son conocedores, dicen, de la gran afición de Rajoy por el fútbol. Afición que recordaba, por ejemplo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
No sé qué hay de cierto, supongo que si le da el partidazo a la COPE es porque se habrán testado las correspondientes fuentes. Rajoy, desde luego, es un gran experto y un gran conocedor del mundo del deporte, por tanto está en su perfecto derecho para poder presentarse a la Federación Española de Fútbol.
Lo cierto es que Rajoy siempre bromeaba cuando era presidente del gobierno diciendo que en realidad lo que le hubiera gustado ser es secretario de Estado del Deporte. Fue, eso sí, ministro del ramo.
Bueno, pues en unos minutos hablamos aquí en la tarde también con Juan Antonio Alcalá, que como decimos es quien adelantó ayer esta noticia en el partidazo. Y precisamente en los deportes, hoy se cierran los 16avos de final de la Copa del Rey. Luis Munilla.
Con 5 partidos, Pilar, desde las 7, Mirandés-Celta y Ebro-Leganés, y luego a las 9, Badajoz-Eibar, Rayo Betis y Cultural Leonesa-Atlético de Madrid. El Atlético que sigue pendiente de Cavani a 8 días para que se cierre el mercado de invierno. Por el uruguayo, le han preguntado hoy en la Sexta al presidente Enrique Cerezo.
Bueno, pues no lo sé, me imagino que estarán, que seguirán negociando y que no se sabrá nada hasta final de, hasta el último día de la, de cuando acabe el, las posibilidades de poder fichar a alguien. No, siempre estamos en todo. Hombre, a mí me gustaría ver en el Atlético de Madrid a todos los grandes jugadores y Cavani es un gran jugador.
Hoy la Copa del Rey desde las 8:30 en tiempo de juego y mañana el sorteo de octavos de final a la 1 de la tarde. 2 citas más, la selección femenina de waterpolo en las semifinales del europeo. Es España-Hungría a las 7 y esta noche en el partidazo desde las 11:30, entrevista desde Mónaco con el ex seleccionador nacional de fútbol, Robert Moreno.
Y tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Anochece, que no es poco. ¿Qué tal? Saludos. 9 grados en Cibeles. Para mañana, lluvia dispersa. Y el sábado, día con paraguas en la mano. Domingo, sin lluvia en principio. Respecto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora. En la A1, en Las Tablas. A2, Canillejas y cruce con la M30. A42, Torrejón de la Calzada. A6, El Plantío. Y M607, Universidad Autónoma. De salida, hay lío en la A3, en Rivas. A4, 4 Pinto y A5 Alcorcón. Lo peor de la M40 en Coslada, dirección A3 y en Pozuelo, sentido A5. En la M30, retenciones entre Costa Rica y Avenida de América. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha determinado que los 500 repartidores de la empresa de comida a domicilio Deliveroo son trabajadores sujetos a una relación laboral con la compañía y no autónomos. Escuchas La Tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
When you're close to tears, remember someday it'll all be over. One day we're gonna get so high.
¿Me vas a permitir que ahora ponga un poco de optimismo, no sé, una sonrisa, aunque parezca imposible también en medio de todo el desastre de la borrasca Gloria? Porque el balance es verdad que ha sido tremendo, ¿eh? Personal, material, económico, medioambientalmente hablando, es una tragedia lo que ha traído esta borrasca. Pero bueno, esa sonrisa yo creo que es inevitable, nos la va a provocar la cara del pequeño Yago, el bebé que nació en medio de Gloria. Porque Yago se empeñó en nacer en uno de los peores días de medio de la borrasca, el pasado martes. Así que Vanessa y Alejandro, que son sus padres, salieron de la Puebla de Híjar, un pequeño pueblo de la provincia de Teruel. Y claro, el objetivo era llegar hasta el hospital de Alcañiz porque Vanessa se había puesto de parto. Cogieron el coche, tenían por delante 40 kilómetros, que claro, en condiciones normales tampoco es mucho, pero es que estaba nevando. Y nevando, pero de verdad, ¿eh? Y claro, nada más salir la situación, pues se fue complicando cada vez más, cada vez más. Es que el que ha conducido con nieve sabe lo que es esto, ¿verdad? Y dices, parece que nieva, ¿no? Y empieza a nevar y aquello, en muy pocos minutos, la carretera se puede convertir en algo verdaderamente impracticable. Pero imagínate que además estás de parto, ¿no? Porque claro, la nevada, como digo, se hacía cada vez más intensa. Vanessa y Alejandro apenas veían ya la carretera, el coche no podía avanzar y yo me imagino los nervios. Vanessa Salillas es la madre de Yago. Hola, Vanessa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y menos mal que no era el primero.
Menos mal, porque si llega a ser el primero hubiera sido un poquito más caos.
¿Pero tanto nevaba? Cuéntame.
A ver, pues salimos sobre las 11:15 de la noche de aquí, de la Puebla de Híjar, y aquí estaba cayendo agua nieve, no para nada nevaba ni muchísimo menos. Pero a lo que llegábamos a Híjar, pasamos Híjar, aquello parecía el fin del mundo. O sea, no habíamos visto nevar tanto y noche parecían como que nos acribillaban a misiles la nieve.
Claro, y es que la carretera, ¿verdad? Cuando nieva así es que se pone imposible en muy poco rato.
La carretera, nosotros es que no sabíamos por dónde circulábamos, no veíamos ni guardacarriles, ni señales, no veíamos absolutamente nada. Nada, nada, nada.
¿Qué pensabas tú, Vanessa, en ese momento?
Pues no, pensaba el parar y el decir, por favor, que me vengan a auxiliar aquí, que me ayuden, porque va a ser imposible llegar allí.
O sea, tú decías, no llegamos.
No llegamos.
O sea,
no
nos quedamos aquí en mitad de la nieve.
Sí, yo, a ver, y ya le dije a mi marido, digo, llamo al 112 y que nos manden una quitanieves o que nos manden algo.
Porque bueno, si no... una quitanieves o algo, el caso es que algo llegó, y en forma de ayuda. Mira, nos está escuchando también Alexandre Martínez, que es uno de los guardias civiles, que es un cabo del destacamento de Alcañiz, que bueno, pues afortunadamente llegó para ofreceros esa ayuda. Alexandre, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo recibís el aviso o cómo te enteras de lo que está pasando?
Bueno, pues el aviso llega a través de nuestra central, que está en contacto con el 112, y son, bueno, la central nuestra es la que nos manda a su encuentro. Ellos venían desde la Puebla de Híjar por la Nacional 232 y nosotros salimos a su encuentro.
Pero ya sabíais que además Vanessa estaba de parto.
Sí, claro, el aviso que nos dieron era por eso. Entonces intentamos ir lo más rápido posible dentro de lo que se podía.
Pero claro, pero ¿y cómo os abristeis vosotros camino? ¿Llevabais la quitanieves? ¿Llevabais cadenas? ¿Cómo hicisteis?
A ver, no, los vehículos que tenemos nosotros están preparados, claro. Son 4x4, llevan neumáticos de invierno y, bueno, tenemos más facilidades que el ciudadano normal. Entonces, claro, nosotros le abrimos camino por las rodadas del vehículo oficial, ellos venían detrás y puedes ir un poco más rápido que si vas con un vehículo normal.
Oye, Vanessa, cuando ya ves llegar a Alexandre y a su compañero a la Guardia Civil, dices, bueno, por fin llega alguien, ¿o qué sentiste? ¿Viste la luz?
Nunca mejor dicho. Ahí ya vi la luz y pues la verdad, pues me tranquilicé bastante.
Porque en ese momento ya estabais parados, ya dijiste, mira, es que no podemos avanzar.
Paramos un poquito antes, paramos en el cruce de Andorra, porque nos dijeron que nos iban a mandar una patrulla, pero claro, mi marido decía, si nos paramos aquí no volveremos a arrancar el coche, porque caía tan intensidad que no hubiera sido posible volver a arrancar.
¿Estabas ya con contracciones?
Sí, y gracias que era el segundo, y como con el primero me fue tan rápido, salimos con las contracciones cada 15 minutos. Porque si me llego a esperar a las contracciones que te dicen, no, cuando empiecen las contracciones cada 5 minutos,
te vienes
al hospital. Entonces, pues, mi hijo hubiera nacido en el coche, no lo dudo.
Oye, Alexandre, llegáis ahí, ya los veis, decís, bueno, venga, que os abrimos camino y vosotros venís detrás. ¿En algún momento pensaste que no llegamos al hospital, Alexandre, o no?
Hombre, yo iba mirando por el retrovisor que nos separaron, porque claro, la conversación allí fue seguirnos y a ver si llegamos, porque no te puedes parar demasiado. Yo no sabía en qué condiciones venía ella, si se venía ya muy apurada, entonces lo fuimos lo más rápido posible, porque estábamos en medio de la nada, era el único coche que circulaba en ese momento.
Claro, por pura necesidad, si no hubieran salido de casa, sí, seguro, con esa nevada, ¿verdad, Vanessa? Bueno, llegasteis, ¿no?
Llegamos.
¿Y cuánto tardó Yago en nacer?
Pues llegamos y me dejaban allí ingresada por el tema del temporal, no porque mi parto estuviera en proceso, que me dijeron que estaba muy verde. Y en cambio a las 5:15 de la madrugada tenía mi hijo en brazos.
O sea, 4 horas después de llegar prácticamente.
Sí.
Bueno, ¿cómo está Yago? ¿Cómo estás tú?
Pues mi niño está precioso y yo fenomenal de tenerlo aquí.
Bueno, que si hubiera sido niña le hubieras tenido que poner Nieves o algo.
O Gloria.
O Gloria, efectivamente. Vaya historia, Vanessa, que le vas a contar a tu hijo.
Vaya, ya tenemos una historia para contarle y con final feliz.
¿Tu otro hijo cuántos años tiene?
Mi otro nene tiene 4 añitos y se llama Llover.
Bueno, y también le tendrás que contar también la historia, ¿no?
También sabe, ya sabe más o menos algo.
Por cierto, no sé quién lo pasaría peor, si tú, Vanessa, o el padre Alejandro que conducía el coche, que eso no te he preguntado.
No, el papi la verdad es que iba tranquilo.
Bueno, Alexandre, hacer este tipo de servicios, bueno, compensa mucho, ¿no? Es una cosa de lo que uno se siente muy muy feliz, ¿no?
Hombre, da alegría ver que puedes ayudar a la gente, desde luego.
Bueno, pues gracias, Alexandre, por ayudar, por ir al encuentro junto con tu compañero de Vanessa, de Alejandro. Y bueno, pues mira, esta historia tan bonita.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena, que disfrutéis muchísimo del pequeño y desde luego de esta historia tan bonita de cómo nació Yago.
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte, adiós.
Un besazo, hasta luego.
¿Recuerdas que hace una semana se hablaba de Iker Casillas como un posible candidato para enfrentarse a Luis Rubiales en las elecciones a la Federación Española de Fútbol? Vale, esa es una cuestión, ya era muy comentado sin duda, porque bueno, pues Iker Casillas, imagínate, ¿no? Ídolo nacional, en fin, todas estas cosas. Pero la bomba con respecto a este tema, la gran noticia, pues la daba nuestro compañero Juan Antonio Alcalá, en el partidazo de COPE, y de esa manera un hombre que ya ha sido presidente, pero no de la Federación, sino del Gobierno de España, Mariano Rajoy, se ha convertido pues en el protagonista del día. Claro, cómo no, hoy tenía presentación de su libro y era inevitable hacerle la pregunta sobre si es verdad o no que se va a presentar para la Federación Española de Fútbol.
Yo he venido a hablar de mi libro. Y mi libro, mi libro termina, como les he dicho a todos ustedes, el día que yo dejé de ser presidente del Gobierno. Ese tema lo trataré y con detalle en mi próximo libro. Y usted me preguntará aquí.
Juan Antonio Alcalá, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Mariano Rajoy, genio y figura, ¿eh? Humor desde luego falta.
Sí. Bueno, desmentirlo, ironía, ¿no?
No lo ha desmentido.
No lo ha desmentido, seguramente porque no le interese desmentirlo, porque no lo puede desmentir, porque bueno, nuestras informaciones son que en realidad, Pilar, el plan, como tú contabas, el plan A es Iker Casillas. Hay mucha gente que quiere quitarle el sillón de presidente de la Federación a Rubiales y han pensado en una figura muy carismática, un campeón del mundo, querido por la afición española, un futbolista mediático como pocos, Iker Casillas. Pero Iker tiene contrato hasta el 30 de junio con el Oporto, no tiene intención de moverse de Oporto hasta que no finalice ese contrato para cobrarlo en su integridad. A partir del verano, quizá anunciar que se acaba el fútbol después del infarto de miocardio del pasado 1 de mayo, del que, por cierto, se recupera satisfactoriamente. No sé, los tiempos a Iker no terminan de encajarle. Por cierto, yo creo que Iker a lo mejor ahora no, pero de cara al futuro a él le gusta mucho la idea de ser presidente de la Federación. Pero a lo mejor ahora en las elecciones de este año 2020...
Que no es el momento, a lo mejor,
le
todavía.
El tren a lo mejor se le escapa. Uh-huh. Y en ese caso, el plan B, en quien han pensado, es en otro perfil, pero alguien muy mediático también, muy conocido de todo el mundo, muy amante del deporte, seguidor de prensa deportiva y de radio deportiva, un buen orador, un tío con experiencia en la élite, en la gestión económica, por supuesto, en la crisis económica de España en aquellos años. Bueno, pues Mariano Rajoy es alguien a quien Javier Tebas, el íntimo enemigo de Rubiales, ve con muy buenos ojos. Algunas federaciones territoriales, la gallega especialmente, también lo ve con buenos ojos y, según mis informaciones, se lo han propuesto, le han sondeado, le han preguntado. Él ahora mismo tiene un trabajo pues más o menos gris o no gris, pero bueno,
registrador de la propiedad, pero que a lo mejor después de ser presidente del gobierno, pues que a lo mejor se aburre un poco, no sabemos.
A lo mejor le apetece volver a estar en el foco mediático, volver a estar en el candelero, volver a estar en los periódicos. Bueno, pues se lo han propuesto y, según mis informaciones, me contaban ayer varias fuentes, no dijo que no. Como ha hecho hoy.
Es que es muy gallego, es que con esto también hay que tener cuidado, porque Mariano Rajoy es muy gallego para estas cosas, ¿eh?
Bueno, pero ha dicho que lo contará todo el proceso, si se lo está pensando, si puede más el sí, si puede más el no, si va a entrar en una fase de meditación o de reflexión, si lo va a consultar con la familia o con la almohada o con sus amigos, pues a lo mejor lo cuenta en el próximo libro. En todo caso, no ha rechazado la idea de plano, porque esto es muy fácil. Hoy lo tenía a huevo, Pilar. Es tan fácil como decir, mira, no me hable usted de eso, yo no voy a ser candidato, yo no me voy a meter en eso. Y eso no lo ha dicho Mariano Rajoy. Aquí hay una cosa evidente, sí. Pilar. Los opositores a Luis Rubiales, Javier Tebas, su gran enemigo, el presidente de la Liga, básicamente, están pensando en ir a por todas en estas elecciones.
En buscar una candidatura muy fuerte, eso está claro.
Sí,
¿no?
Sí. ¿Quién le puede hacer daño? ¿Con quién puedo yo ganarle la presidencia de la Federación a Rubiales? Bueno, pues sale el nombre de Iker Casillas. Si parece que lo del portero se desvanece, sale otro pelotazo como Mariano Rajoy. De momento estamos ahí, en uno y en otro. Y, por cierto, la gran pregunta: ¿cuándo van a ser las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol?
¿Y cuándo van a ser?
Pues no lo sé. En realidad no lo sabe nadie. El presidente Rubiales, presidente actual, que le gustaría pillar a todo el mundo a contrapié, le gustaría que fueran cuanto antes, y así lo ha pedido al Consejo Superior de Deportes.
¿Pero cuál es el plazo? ¿Cuál es el periodo en el que tienen que ser?
En este año, 2020. El fútbol es un año olímpico, tenemos Juegos Olímpicos de Tokio, el fútbol es deporte olímpico y las elecciones pueden ser antes, en los primeros 6 meses, de aquí a junio, o después, en el segundo semestre del año. El presidente Rubiales, para adelantarse a toda la oposición, quiere que sean cuanto antes, si por él fueran en marzo, en abril, pero tiene que decirlo, el visto bueno y la fecha la tiene que dar el Consejo Superior de Deportes y a lo mejor lo manda a octubre, a noviembre. Y entonces, cuidado, ¿eh? Porque si es en el segundo semestre del año, a lo mejor los tiempos sí se ajustan para Iker Casillas. O a lo mejor le da mucho tiempo también a Mariano Rajoy a seguir armando su candidatura y seguir recabando apoyos. La primera pregunta es cuándo. Y los nombres que han salido son Iker Casillas, en primer lugar, que yo creo que ahora se va desvaneciendo un poquito. y el del expresidente del gobierno, que es un peso pesado.
Hombre,
es que
también yo me imagino, Juan Antonio Alcalá, yo me imagino a Iker Casillas, que de repente ve que sale el nombre de Mariano Rajoy y, hombre, a lo mejor también te echas un poquito para atrás, dices, no sé.
Bueno, pero el nombre de Mariano Rajoy también sale porque Iker no termina de verse muy convencido. Iker se lo está pensando, pero demasiado. No sé, o sea, tú hablas con él, joder, es que esto es muy difícil, es que ganarle a Rubiales, es que no vota la afición española, sino que votan 139 miembros de una asamblea que Rubiales controla muy bien, es que yo ahora no lo veo, es que a lo mejor para dentro de 4 años. Y entonces, ante esas dudas tan grandes, se ha activado un poco el plan B de Mariano Rajoy, ¿no?
Pues vamos, esa es la noticia. Como decimos, lo que está claro es que después de lo que has contado, Alcalá se ha convertido sin duda en el hombre o el nombre, las dos cosas del día y lo que te rondaré. Gracias.
Muy bien.
Te escuchamos.
Tarde.
Adiós.
Chao.
En el partidazo. ¿Cuántas veces has dicho esta casa, que es mi casa además, es una ruina? Esto se cae a pedazos cuando no es el techo, es el suelo, o el mobiliario, o los electrodomésticos. ¿Qué le pasa a la casa de los oyentes, Rosa?
Pues fíjate, Pilar, hay gente a la que le da mucho yuyu, este tema del que estamos hablando hoy.
Hola, buenas tardes, amigos. El tema de hoy me trae muy mal rollito, porque para mí es como estar gafada, es decir, me echan un mal de ojo cada vez que se habla del tema, con lo cual ni me río, intento cambiar de conversación, porque como esté atenta, ya sé que al día siguiente hay algo en mi casa que se estropea. Bueno, un besito a todos.
Pero mujer,
pues ya está.
Vamos
ya está,
a ver.
Ya está, le da yuyu.
Nada más
este
lejos
tema
de nuestra intención, ¿eh? Faltaría más.
Pero tú dime, la que tiene lía en su casa, esta buena mujer.
Pues justo estoy en un momento caótico en mi casa, han hecho obras en el canal, han metido tierra por todas partes, aquí no funciona nada, coges una tuerca y tampoco encaja con nada, el váter tiene pérdidas y mi marido se dedica a poner silicona, que parece que es el único remedio para el problema. Ánimo a todos los que estamos en la misma situación. Un besito.
Pobrecita mía.
Silicona para arriba. Pues la silicona, te digo una cosa, ¿eh? Huele así como súper fuerte.
Menudo mareo.
Qué mareo. Qué mareo.
Sí. A ver, Juan de Mallorca está encantado con todo esto de las averías. Por esta razón, le escuchamos.
Hola, soy Juan desde Mallorca. Yo lo siento por los que pensáis que esta casa es una ruina, pero para mí es una mina, ya que me dedico a reparar todo esto que nadie quiere arreglar. O sea que, a ver si sigue siendo toda una ruina. Gracias.
Una ruina, Pilar dice por aquí.
O sea, lo que es una ruina para uno es una mina para otro.
Exactamente.
Claro, ahí está.
Pero que una ruina es que te cobren 50 euros, dicen por aquí, la última vez que pregunté por cambiar un enchufe. Dice, ¿estamos locos o qué? Dice, yo por eso he aprendido a hacer de todo. En mi vida había tocado una herramienta, ha sido comprar casa nueva y he aprendido electricidad, pintura, bricolajes varios. Y anda que los euros que me he ahorrado.
Sí, pero para eso hay que valer, ¿eh? ¿Yo qué quieres que te diga?
Bueno,
yo
dice
es que soy
que
muy chapuzas para
ya,
hacer las cosas.
Ya, pero dice que todo esto es curiosear y ya está. Te metes y poco a poco vas aprendiendo. Como, por ejemplo, este otro oyente, que además es que es humanitas, nos lo dice él.
Hola, soy Juan, desde Mallorca. Yo lo siento por los que pensáis que esta casa es una ruina, pero para mí es una mina.
Buenas tardes, gente. Pues yo no es por dármela de interesante, pero en mi casa todos los plafones, los enchufes, los interruptores, todo lo he montado yo. Y si se rompe el calentador, pues lo cambio yo. Sea de luz, a mi madre se lo puse de luz y en mi casa lo tengo de gas. Y me lo monté yo. Y cada vez que se rompe algo, pues lo soluciono yo. En mi casa no tiene que venir nadie a sacarme las castañas del fuego. Lo hago yo solito y punto. Y la comida también, yo solito.
No necesita nadie.
Ya de paso, oye, Juan lo hace todo. Qué suerte, ¿no? Bueno, pues nada. Seguro que todo está perfecto en la casa de Juan. Pero ¿y en la tuya? ¿Tu casa es una ruina? ¿Qué tienes roto en casa? Algo seguro que hay roto. Vamos, me extraña que haya una casa que esté todo perfecto y no haya nada roto. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Y nos vamos al cine.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres.
Los padres tienen derecho a objetar de los contenidos morales que se imparten en las escuelas.
Debería pensar si eso iba a ir a más, si en vez de haber 1,000 iba a haber 40,000.
En el juicio no, al señor Trapero, de los Mossos de Escuadra, para responder por la actuación durante la convocatoria del referéndum ilegal en Cataluña. Atentos al desarrollo de este juicio que...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Verti o falso? En Verti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Verti? Pues entra ahora en Verti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Verti.es.
Imagina que vives en un aire-repente de 150 metros cuadrados con vistas al mar. O quizás en un aire-repente de 3 plantas con un aire-repente privada para darte unos bañitos. O que vas a mirar la hora y tienes un aire-repente Water Resist. Y piensas, creo que es hora de irme a navegar en mi aire-repente de 10 metros de eslora. ¡Qué bien le viene a tu vida algún que otro aire-repente! Rascas de la 11, de repente juegas y de repente puedes ganar hasta 1,000,000 euros. Así son los rascas de la 11.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Imagina que te haces un y de repente por el mundo. Y claro, vas en avión, en clase y de repente. Y cuando llegas a tu destino, te alojas en un y de repente de 5 estrellas. Y te reciben dándote a probar huevas de y de repente ruso, cuando tú eres más de huevas de y de repente iraní. Pero y de repente te da igual. ¡Qué bien le viene a tu vida algún que otro y de repente! Rascas de la 11, de repente juegas y de repente puedes ganar hasta 1,000,000 euros. Así son los rascas de la 11.
Equipo, entro en boxes.
Ya tienes lista tu furgoneta, Antonio. Puedes seguir con tu trabajo.
En tu taller Euromaster nos movemos para que te muevas ofreciéndote todas las marcas de neumáticos y el mantenimiento que necesita tu furgoneta.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Fíjate, Juan Orellana, crítico de cine... ¿Con qué ritmazo te
totalmente
recibimos?
Estupendo. Buenas tardes.
Bueno, a ver si el cine está a la altura de la buena música que
no,
te hemos... Vaya,
no.
Hombre, ya estamos.
Ya te avisé ya que viene época de saldos. Pero aún así tenemos
estamos
alguna
en rebajas,
buena...
Claro.
Claro,
bueno,
ya
claro.
Pasaron los... Bueno, sí, las nominaciones, Globos claro. de Oro, ya, ahora vienen los saldos. Pero todavía rescatamos alguna gran película, ¿eh?
Bueno, empezamos con Aguas Oscuras.
DuPont ha estado envenenando conscientemente a 70,000 residentes desde hace 40 años. Tienen todo el poder y lo usarán. El sistema está amañado.
Un drama judicial basado en hechos reales. ¿De qué va?
Pues mira, esta todavía es un peliculón, ¿vale? Es lo mejor de la semana. Es, bueno, pues la historia de un abogado que interpreta a Mark Ruffalo, que es un abogado católico casado con una mujer que interpreta a Anne Hathaway. Y que trabaja en un gran bufete que preside Tim Robbins, cuyos clientes principales son las industrias químicas, ¿no? En concreto, bueno, de todos Estados Unidos, ¿no? Aunque ellos trabajan en Ohio. Bueno, un día se presenta en el despacho de este abogado un señor, un ganadero, que es del pueblo de su abuela, a decir, oye, me tienes que ayudar porque se me están muriendo las vacas porque mis pastos están infectados de algo que está echando uno de tus clientes, que es una empresa top, la empresa DuPont. Este fue un escándalo muy conocido. Entonces el abogado tiene que decidir, o ayudo a este señor y de esta forma sigo lo que me dice mi conciencia, pero me enfrento a mis clientes y se me acabó la carrera profesional. Claro. Y ya no voy a contar más.
No, bueno.
Entonces,
no,
al que le guste el drama judicial, el drama de intriga política, económica, la investigación, es que lo tiene todo. Mark Ruffalo está fenomenal, la película te engancha.
Hombre, Anne Hathaway suele estar siempre fenomenal.
Sí,
no
hombre,
sé
aquí
ahora.
Es un papel secundario, pero es muy importante porque es que esta situación también puede arruinar su vida familiar.
Ah, bueno, claro.
Porque él se pasa horas y horas y horas metido investigando. A mí me ha gustado mucho, yo la recomiendo y es una película que deberían ver todos los estudiantes de Derecho.
¿Qué nota le ponemos?
Un 8.5.
Bueno, un 8.5. Muy buena nota.
Ya no estamos en los 9, pero
muy
seguimos
buena nota.
Manteniendo
la... 9, desde que te conozco has puesto un 9, creo, una vez en la vida, o sea, dos. O sea,
no,
que...
sí, pero vinieron todos juntos.
Eso es verdad. Siguiente estreno. Te quiero, imbécil.
Podemos seguir siendo amigos.
Que me vais a despedir.
Tengo 35 años, vivo con mis padres. Para las mujeres soy una sombra.
Y yo no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero.
¡Hey, imbécil!
No me llames imbécil.
Bueno, es la película española de la semana.
Pues mira, tiene algo bueno y algo malo. Algo bueno, bueno, pues que es una comedia que critica muy duramente toda la cultura, digamos, del prototipo de hombre del siglo XXI. Los manuales de autoayuda, las páginas web de contactos, el, digamos, la cultura del culto al cuerpo en plan sex appeal o como se decía antes, metrosexual. Ataca todo eso y lo hace muy bien. ¿Y qué es lo malo? Pues que es una película tremendamente soez y pasada de rosca. Es decir, a mucha gente le puede desagradar. No solo el lenguaje, las imágenes y tal. Entonces, bueno, al frente está este actor que es fantástico, que es King Gutiérrez. Luego tenemos a un Ernesto Alterio que nos brinda algunos de los momentos más divertidos de la película, porque es un señor que tiene un canal de YouTube de autoayuda y es la cosa más patética que te puedes imaginar. Es argentino. Y entonces la película, pues ya, bueno, pues luego tiene una historia de amor bonita, etcétera. Pero si no se pasaran tanto, pues tendría un público mucho más amplio. Una pena.
Te quiero, imbécil. ¿Qué nota le pones?
Le voy a poner un 6.
Un 6, por lo soez sobre todo, ¿no? Y por esas cosas que me
no,
estás
por
contando.
Los, sí, o sea, que decir, bueno, si no que fuera si no, tan soez le pondría mucho más.
Podrías haberle puesto exacto. Un 6,5, hombre. Bueno, tercer estreno, Las aventuras del Dr. Dolittle.
No hay más remedio que embarcarse en este peligroso viaje.
¡Todos a hacer las maletas!
Puede hablar con los animales.
Es normal tener miedo. De algún modo, estamos juntos en esto.
¿Pero no había ya un Dr. Dolittle? ¿O?
Hay muchos.
Ah, que hay muchos.
En el año 1920 se escribió el libro La historia del Dr. Dolittle, que dio lugar luego a un montón, no sé si 10 o 12 libros, y luego dio lugar a una película con Rex Harrison en el año 67, luego una serie de dibujos animados en los 70, y luego a lo mejor a las que te refieres tú, las de Eddie Murphy.
Ah, claro, las
que
de
hizo
Eddie
dos,
Murphy.
Dr. Dolittle sí, sí, sí. Y Dr. Dolittle 2. A caballo de los 90 y los 2000.
¿Y esta qué tal?
Bueno, pues esta, la gran novedad es que tiene, claro, unas posibilidades visuales con el desarrollo que ha tenido la tecnología digital espectaculares. O sea, la película fundamentalmente es un espectáculo visual y con unas infografías de animales animados que hablan, espectacular. Y luego la historia, bueno, pues la historia no es especialmente original, pero para los más jóvenes... y para los niños más grandes, pues es una forma estupenda de ver una película y pasar un rato. O sea que yo la recomiendo y le voy a poner un 6.
Un 6. Y la siguiente película tiene nombre de mujer, Emma.
Nunca me va a dar un hijo de verdad.
Yo te di un hijo.
Es tu culpa, que a mí me duela todo el cuerpo.
Vamos a estar bien tú y yo, ¿no?
Estamos bien.
¿Sí?
Sí, estamos bien. No necesitamos nada, la gente nos quiere.
que es una película chilena, ¿no?
Sí, es, a ver, esta ya entramos en la, ¿cómo se llama? La dark web, ¿no? O sea, como la zona oscura del cine. O sea, esta es una película para cinéfilos y para cinéfilos muy curtidos. El director es un director muy conocido, Pablo Larraín, es un director chileno del que nosotros ya hemos visto muchas películas en España. La película es interesante porque nos habla de cómo va a ser el mundo de las relaciones humanas dentro de nada, pasado mañana. Es decir, donde el modelo de familia tradicional ya ha sido sustituido por otro, donde la sexualidad también ha sustituido por otra. Formalmente es una película muy rompedora porque es muy moderna o muy posmoderna. Entonces, bueno, pues
sí, pero
es,
no lo veo claro esto, ¿eh?
Ya lo sé.
No, por
ya
lo que
sé.
Estás diciendo. ¿Qué nota le pones?
Pues le voy a poner un 5.
Ahora lo veo más claro. Oye, no podemos olvidarnos, Juan, de que se entregan los premios Goya este fin de semana, el sábado, que este año se celebran, por cierto, en Málaga. Recordemos las películas candidatas por lo menos a Mejor Película, Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, con 17 candidaturas, Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, 16, y La trinchera infinita, con John Garaño, Aitor Arregui y José Mari Guenaga, opta a 15 galardones, son las películas más nominadas. ¿Tú cuál crees que va a ganar?
Bueno, mira, así, genéricamente, quiniela? Yo creo que los grandes premios se los va a llevar Almodóvar.
¿Tú crees? Sí. O sea, mejor película, mejor director.
Sí. Y luego yo creo que la sorpresa es que La trinchera infinita va a tener más premios que la película de Amenábar, que es la que tiene más candidaturas.
O sea, que la perdedora sería la de Amenábar.
Sí, que no quiere decir que se vaya con los brazos vacíos, pero claro que de los 17 a lo mejor se va a llevar unos pocos. Pero bueno, ya veremos. Yo me suelo equivocar mucho, pero en esta vez voy con buenas vibraciones.
¿Tú crees que vas bien encaminado, no?
Sí, la semana que viene hablamos.
Hay mucho cine, claro, pero también hay buen cine en la programación de 13 y yo creo que hay que destacarlo. Por ejemplo, mira, Pepa Flores es premio Goya de honor. Todavía está ahí la cosa de si va o no a recogerlo, aunque en principio parece que no. Y tenemos cine de Marisol, ¿no? En 13.
Pues sí, porque vamos a poder ver este fin de semana en el ciclo Viva el Cine Español el domingo. Ha llegado Un ángel y Tómbola de Marisol. Y también vamos a poder ver a Julia Roberts en un pack de dos películas estupendas, Elegir un amor o Durmiendo con tu enemigo, que las podemos ver en la tarde del sábado.
Bueno, y luego habrá que verte a ti también, ¿no?
En el cineclub del viernes.
¿Qué has programado
pues
tú,
mira,
para el cineclub?
Una película de Richard Gere que nadie conoce, que se llama El Rey David. Una película donde él hace del Rey David, el rey bíblico, ¿no?
Bruce Beresford, que es uno
de los grandes directores comerciales de éxito en Estados Unidos. Y bueno, pues son Richard Gere jovencito en un papel protagonista. Así que hay que verlo mañana a las 10 de la noche.
Anda, mira, pues que es un descubrimiento, ¿no? Esta peli.
Sí, una sorpresa, muy interesante, por cierto.
Muy interesante lo que podemos ver también en este ciclo, ¿no? Y en esta programación de 13 de cara al fin de semana. Así que desde luego plenamente recomendable. Ya sabes que luego lo de los Goya te lo sacaré, ¿no? El jueves que
viene.
Hombre,
claro, sin problema.
Pero creo que sí, que tienes razón, ¿eh? Me da a mí también, fíjate en la nariz que vas a acertar, ya veremos.
Tenía que haber apostado. Bueno.
Juan Orellana, gracias.
Hasta la semana que
Adiós.
Viene.
Escuchas La tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Oh, no, cariño. A mi Volkswagen le ha salido una mancha. ¿Crees que es grave?
Juan, es barro.
Menos mal.
Sabemos lo mucho que te importa tu Volkswagen. Por eso, en el servicio oficial Volkswagen lo cuidamos mejor que nadie. Ven a pasar el mantenimiento más completo y profesional desde solo 190 euros. Y si vienes ahora, te regalamos WeConnect Go para que tengas tu coche conectado. Consulta condiciones y pide cita en volkswagen.es.
Volkswagen.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El típico libro de fantasía con el típico dragón y con el típico príncipe de un reino muy lejano. Al que salva la no tan típica princesa que le libera sin bajarse de su nuevo BMW Serie 1. Nuevo BMW Serie 1 con acabado M Sport de regalo. Nunca ser uno más. Condúcelo desde 29.450 euros financiando con BMW Banca hasta el 31 de marzo.
¿Te gusta conducir?
Conducir tiene un precio. Y no hacerlo también. Pero hay algo que no tiene precio. Tu vida. Por eso con tu seguro de coche AXA en caso de accidente cuentas con apoyo médico, psicológico y económico para que todos los implicados se recuperen completamente. Porque para AXA la vida es lo primero. Consulta las condiciones en axa.es o visita nuestras oficinas.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, voy con 4 chispazos. El primero de ellos sobre Venezuela. Guaidó viene este fin de semana, por lo menos el sábado. A la Puerta del Sol, todo indica que no va a ser recibido por Sánchez, pero acaba de publicar Voz Populi una noticia muy interesante, y es que Ábalos se reunió el pasado lunes de madrugada dentro de un avión en el aeropuerto de Barajas con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro. Es impresionante, ¿eh? Sí. Habrá que seguir la noticia. Es impresionante, lo acaban de colgar. Otra, del tema del coronavirus, para que calculemos un poco la magnitud de la alarma. Se habla de 17 muertos, alguien dirá, en China 17 muertos, unos cuantos cientos de afectados. Hay 22 millones de personas confinadas en sus ciudades en torno a la provincia de Wuhan. Yo conozco ese interior de China por razones que no vienen al caso, pero que os imagináis. Bueno, 22 millones de personas confinadas. Imaginaros la población, la mitad de la población de España,
sí,
que no pudiera salir de su casa o de su pueblo.
Sí, sí, sin
moverse. A ver durante cuántos días, qué logística, qué apoyo, qué problemas sanitarios. Es impresionante, ¿eh?
Sí.
En clave política, el corte de la frase es esta, Torra.
No hay cap canvi.
No hay ningún cambio respecto al 3 de enero y la decisión que el Pleno del Parlament aprobó al día siguiente.
Va a aprobar l'endemà.
Oso sigue siendo.
Soy diputado y presidente de Cataluña porque así lo decidió la ciudadanía y porque así lo votó el Parlament.
Hoy la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo ha dicho que está inhabilitado, que puede recurrir, pero que está inhabilitado. Bonita forma de blanquearle dentro de 10 días cuando Pedro Sánchez vaya a verle a Barcelona. Se confirma que la oposición al gobierno no va a ser PP, Vox o Ciudadanos, que también va a ser el Poder Judicial. Impresionante dato, ¿eh? Y termino, tema del día. Vamos a hablar, claro, de la catástrofe de Gloria. Nos vamos a ir al Delta del Ebro y vamos a hablar con Carla García. Es geógrafa, es quien maneja, entiende y sabe de esa foto que compara el Delta del Ebro hace unos días y cómo está hoy.
Y que es impresionante.
Impresionante.
Esa foto.
Pues nos lo va a explicar quién colgó, quién utilizó y quién sabe interpretarla.
Te escuchamos, Ángel.
Adiós, familia.
Adiós.
Chao.
Ya hemos arreglado el pitorro, ¿no?
de Rosa.
Sí, 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 sí.
Y la bajante.
Completamente la bajante, solucionado. Sí. Además, nos
la
ha llamado.
No tiene solución.
¿No?
No.
Pues vaya tela.
Sí. La bajante.
Eso es un problema, ¿eh?
La bajante es un tema estructural. O sea, si, está, si el problema es la bajante, uf, hay que levantar mucho.
Cuando te dicen no tiene solución,
sí, esto,
te dan ganas de salir corriendo y no parar.
Esto es un pilar, esto es un pilar.
Nos ha llamado antes un oyente que lo arreglaba todo él en casa, que es un manitas y que hasta cocinaba, ¿eh? Ha dicho.
Sí, sí, cocina, sí,
que
da gusto. Al final, sí, también.
Bueno, pues aquí va un mensaje para él.
Juan, mi amor, ¿estás soltero?
No, pues al final este va a ser un programa con función social.
Esto mucho mejor que Tinder y esas cosas.
Exactamente.
Esto va a tener su función
contacto
social.
Contacto más, sí, sí, directo, además.
Bueno, estamos aprendiendo muchas cosas esta tarde. Vamos a ver qué es esto del pollaque.
¿El qué?
Pues en referente al tema de que hoy estáis tratando, decirles que aquí en Andalucía, y más concretamente en Cabra, en Córdoba, aquí decimos el pollaque. Pollaque estoy liado, pollaque ponme la puerta, pollaque. Que ponme el termo nuevo, pues ya que ponme la mampara, el pollaque.
El pollaque.
Es que decíamos todos que era, ya que estábamos, pero mira, el pollaque, que es un poco lo mismo.
El
pollaque.
Pero la S no suena a pollaque. No, la S se aspira, pues en vez de
pues ya que
es pollaque. O sea, es un estrés de las vocales, no lo voy a explicar más.
Y tanto que es un
pollaque.
Estrés total.
Un estrés que se recondecha, ¿no?
Bueno, este otro oyente sí que está soltero, pero soltero de verdad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a la ruina. Los que vivimos solas y solteras, las madres solteras, la casa la tenemos hecha una ruina, para que no vamos a engañar. Es así, y así ha sido, es y será siempre. En mi caso, lo más espectacular es como tengo la cañería un poquito viejuna y desde la caldera hasta el baño hay una distancia importante. Cuando me voy a duchar y abro la ducha, tengo que abrir el grifo de la cocina para que salte el agua caliente.
Bueno, esto es un clásico. Esto es un clásico.
Con lo cual gasto el doble de agua.
Fatal.
Y me ducho con un hilillo.
No,
esta es una de las muchas, pero es quizá la más cantosa.
Yo esto en alguna casa en la que he vivido. No.
Pero como, a ver, explica.
O sea, si
tienes que abrir un grifo intermedio.
Esto pasa mucho cuando tú tienes el butano. Para que prenda, o sea, el butano tiene que prender cuando tú abres el agua,
sí,
caliente, ¿no?
Sí, claro. Fuerza.
Y si no funciona bien el sistema, pues tienes que abrir. Esto lo he hecho yo. Abre el grifo de la pila, entonces ya prende el butano y ya el baño, que está a unos metritos, ya se enciende el agua caliente. Y es lo que dice este oyente, tal cual lo está diciendo.
Claro, pero...
O sea, tienes poca fuerza.
Ya no solamente...
Ya pierdes la mitad, Y lo que te llega, pero es la única manera de que el agua sea caliente, porque si no, no prende, porque está un poquito lejos el baño y entonces no prende la...
No coge la fuerza, la presión, sí, como para prender.
Hay que solucionarlo, porque estás gastando mucha agua y encima te cae un hilito.
Ya,
volvemos
pero,
a esto
pero
que
lo ha explicado este señor,
como que, se entere,
que las madres solteras, hay consejo de ministras y madres solteras. Pues,
exactamente.
Sí.
Y hemos vuelto a la bañera, ¿eh?
Sí.
Hemos vuelto a la ducha. Bueno, claro, es que tú te compras un piso con toda la ilusión del mundo y te encuentras con esto, por ejemplo.
Pues yo compré mi piso con muchísima ilusión, pero mi sorpresa llegó cuando empezó a llover y empecé a tener goteras. El siguiente problema que tuve, que la instalación eléctrica me empezó a fallar. Teníamos que cambiar todo el cableado. Cuando acabamos de eso, empezó a entrar fríos por las ventanas. Así que este invierno nos hemos metido obras otra vez para poner las ventanas de Climalit. Ahora que estamos acabando de pintar todo el piso, no sabemos lo que nos va a deparar el futuro.
Bueno, esto es muy,
contaré,
muy ilustrativo. Dice, no vayas a comprar un piso un día que haga sol. O sea, por lo menos tiene que haber un gloria para que vayas a ir a comprar el piso.
Pero, es un ejemplo claro de lo que es el decir esta casa es una ruina, que empieza por un lado y esto no acaba nunca.
Las humedades,
¿no?
Las humedades sí, crían, sí. Por las noches. Se aparean y crían las humedades.
De todas formas, con todo lo que estamos diciendo, habría que echarle un ojo a la póliza del seguro que tenemos. Porque...
Ahí, la póliza del seguro en casa.
Claro, porque mira lo que nos dicen por aquí.
Buenas tardes, gente. Un saludo aquí desde Valencia. Creo que hoy voy a hacer un servicio de utilidad pública para todos aquellos que necesitan un yaque en su casa. Ya que estás aquí, mírame esto. Ya que estás aquí, mírame esto otro.
Pues
hay un servicio que no toda la gente lo sabe, que es el servicio de bricolaje en las compañías de seguros. Y si se leen la póliza que tienen contratada, seguramente estará ahí. En ese servicio, que algunos pueden tener hasta 3 incluso en el año, podemos cambiar grifos, colgar cuadros, arreglar enchufes, colgar cortinas, estores, todo ese tipo de cosas.
Muchas gracias a este oyente. Ahora mismo me voy a revisar la póliza del seguro de casa.
Pero yo no tenía ni idea tampoco de que podía incluir esto.
Mira, Pilar, mírate la página 4, la letra pequeña.
No, claro que lo vamos a hacer.
En la nota cuarta, ahí pone tal. Pero fíjate, 13 asistencias.
Sí, sí, sí. Yo no había caído que esto podía contratarse.
Yo, fíjate, los problemas que me hubiera podido evitar con el cuadro aquel que está torcido todavía.
Fíjate, ¿no? No, hasta que mirarlo, hay que mirarlo.
Y aquella pared que está llena de agujeros como si fueran nidos de abejarucos. Toda la pared llena de perforaciones.
¿Para qué te metes?
¿Para qué te metes? Si tiene en la página 4 del contrato del seguro de la casa, entonces, en la nota 13, que puedes llamar a...
Exactamente. Y además es que, como nos decía antes Antonio, al comenzar el programa, si es que las averías se contagian y puede que sea
crían,
verdad.
Crían.
Sí.
He llegado a la conclusión de que las averías son contagiosas. La semana pasada se me estropeó el lunes la lavadora, el martes el frigorífico y el miércoles el lavavajillas. La campana extractora no cierra bien y la puerta de la terraza necesita un mantenimiento. ¡Esta casa es una ruina! ¡Socorro!
Entre pitorros que están salidos, el cuello de cine, los senos, no sé yo cómo está la tarde hoy.
Era un grifo, ¿eh?
Ha sido rosa.
No.
Ha sido rosa.
Era un grifo de dos senos con cuello de cisne. Que
ha
tenía,
sido rosa.
Tenía...
Ya, a mí que no me...
Cuidadito con el lenguaje, ¿eh?
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. Es la imagen de una mujer que camina por una calle de Shanghái. El retrato debe haberse tomado en verano porque la mujer calza unas sandalias con tacón y los personajes que aparecen al fondo gastan camisa de manga corta. La mujer empuja una de esas bicicletonas que tanto se usan en China, bicicletona de ruedas grandotas. Del manillar cuelga la compra y un bolsito muy florido de un gusto dudoso. La mujer, que ya no cumple 40, viste un pijama rosa chicle con un estampado de perritos blancos que quizás sean ovejas, es difícil precisar. No está descuidada la protagonista de la foto, se ha peinado, se ha puesto sus mejores gafas de sol, simplemente no ha querido quitarse la ropa de dormir para salir a la calle. Y no debiera extrañarnos tanto. El oficio de vestirse no puede darse por descontado. El oficio de vestirse requiere despertarse, acordarse al despertarse de que estás vivo. Requiere lavarse, porque no se cambia uno sin aseo. Y lavarse requiere también mirarse en el espejo, otro encuentro con uno mismo. El oficio de vestirse requiere buscar en el armario, elegir. Y uno no puede elegir entre estos y aquellos pantalones sin volver a pensarse a sí mismo, pensarse ahora visto por aquellos que encontrará a lo largo de la jornada con estos o los otros pantalones. Una vez hecha la elección de las prendas, es necesario volver a mirarse y aprobar al menos mínimamente el resultado. Y ya van 3 o 4 encuentros con nosotros mismos en un corto espacio de tiempo. ¿Quién los puede soportar? Solo el que esté absolutamente distraído por los afanes o el que tenga esa extraña ternura que se reparte en pequeñas dosis, la ternura hacia su persona. No, no es extraño que la gente ande en pijama por la calle. El oficio de vestirse no requiere solo de tolerancia, sino de una mínima estima por la imagen que aparece en el espejo, por el alma que aparece en el espejo. Y eso escasea.
Para las 7 cae la tarde, tarde de ruinas, minas y nacimientos en la nieve, pero como siempre, sobre todo, tarde de radio compartida. Y la radio ya sabes que sigue ahora con Ángel Expósito en La Linterna.